No es el amor que no puede evitar, es el amor que decide amar. Como Dios decidió amarnos, aunque no éramos dignos de amar, ni había nada que amar en nosotros. Dios determinó amarnos. Por eso el apóstol San Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos amó. Y el apóstol Pablo dice: ustedes deben de imitar a Dios. Así como Dios nos amó, ustedes son hijos amados, ahora imiten a Dios. Efesios 5:1. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo en olor fragante.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
En el número 300, Romanos, capítulo número 12. Leemos del verso número 9 en adelante, 12, verso 9 en adelante, dice así la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. El pasaje que tenemos hoy frente a nosotros, podríamos catalogarlo como un manual. Ustedes podrán darse cuenta, si leen el capítulo completo, que a partir del versículo 9, que es el que leímos, desde donde comenzamos a leer ahora, Pablo comienza a hablar de una manera más particular, más detallada, de muchos aspectos de nuestra vida espiritual, entre ellos aspectos de la vida congregacional, de la vida en la iglesia, de la comunión con los hermanos, con los santos, con los otros cristianos, y también habla de nuestra relación con los extraños, con las personas de afuera, e incluso habla de la relación del cristiano con nuestros enemigos. Y todo está envuelto en el tema del amor. Todo esto tiene que ver con el amor. De manera que podríamos decir, si ustedes me permiten, que esto es un manual del amor ágape. Porque de lo que el apóstol San Pablo está hablando aquí es específicamente del amor ágape, del cual vamos a hablar más particularmente en un momento. Él comienza diciendo: el amor sea sin fingimiento. Y está hablando, repito, del amor ágape. Ustedes recordarán en nuestras meditaciones anteriores, el apóstol Pablo está hablándole aquí a los que han conocido las misericordias de Dios. En el verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí él se está refiriendo, por supuesto, a todo lo que él habló en los capítulos, en los 11 capítulos anteriores, sobre la misericordia de Dios en Cristo, la misericordia soberana, la misericordia salvadora de Dios. Y él está hablando con los que conocen la misericordia salvadora de Dios. Y les está rogando que se presenten como sacrificio vivo a Dios, que no se conformen a este mundo, que se dejen transformar por la renovación que la palabra de Dios produce. También nos invita a que nosotros aprendamos a pensar sobre todas las cosas, sobre Dios y especialmente sobre nosotros mismos, con cordura, conforme a la Escritura, conforme a la fe, conforme a nuestra comunión con el pueblo de Dios. Y como nuestro hermano Carlos lo dijo al principio, nos enseña también cómo encontrar la plenitud, nuestra plenitud, la plenitud de nuestra vida en Cristo Jesús. Reconociendo que nosotros somos útiles, cada uno de nosotros tenemos dones y usando nuestros dones. Así que este es un llamado de Pablo, de Dios, a través de Pablo, para que conozcamos la voluntad de Dios, experimentemos la voluntad de Dios, nos conozcamos a nosotros mismos y conozcamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Pero ahora llegamos al versículo 9. Y aquí él nos da instrucciones más precisas. En este manual del amor, el amor ágape, que es el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, el apóstol San Pablo nos presenta nuestros deberes, no simplemente como obligaciones, sino como frutos. Producto del amor, frutos del amor ágape, y nos dice cómo debemos de usar y cómo debemos de vivir ese amor y manifestar ese amor. Él había dicho en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección o el vínculo perfecto. Juan dijo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan dijo, Dios es amor, y de ese amor está hablando el apóstol San Pablo acá. Ahora, este manual del amor ágape, este pasaje del amor ágape, se puede dividir en cuatro partes, y hoy nos vamos a ocupar de dos de ellas. La próxima semana vamos a hablar de las próximas dos. Estas cuatro partes son, primero, una definición de lo que es el amor ágape. En segundo lugar, ¿cómo se manifiesta el amor ágape para con nuestros hermanos en Cristo? En tercer lugar, ¿cómo se manifiesta el amor ágape para con los extraños? Y en cuarto lugar, ¿cómo se manifiesta o se debe manifestar el amor ágape de un cristiano para con sus enemigos? Pablo comienza en el versículo 9, dándonos una definición breve, pero muy rica, del amor ágape. Escuchen ustedes la definición de Pablo, verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es bien breve. Pero Pablo, de lo que está hablando aquí es de ese amor ágape. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en griego originalmente y ha sido traducida a todos los idiomas posibles, y en nuestro caso, pues, nosotros la leemos en español. Si nosotros leyéramos, ustedes lo pueden hacer en un diccionario, en una Biblia traducida del griego al español, en griego, veríamos que en griego el versículo 9 dice, el amor sin fingimiento. El amor sin fingimiento, así es como dice en el hebreo. O el amor sin hipocresía. Ahora, en español nosotros leemos el amor sea, sin fingimiento. Esa palabra sea, pues, se la agregaron para darle un poquito más de sentido a esta expresión. Pero en realidad se podría traducir legítimamente, no como un mandamiento, no como que si nos está diciendo el amor sea sin fingimiento, sino como que está describiendo el amor y diciendo que el amor es el amor ágape, el amor verdadero, es un amor sin hipocresía, sin fingimiento. O sea, Pablo está definiendo aquí el amor ágape. Está diciendo que el amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape es sin hipocresía. La palabra hipocresía es muy interesante porque la usaban los griegos en la antigüedad, en los días del apóstol San Pablo. Ustedes saben que los griegos fueron precursores del arte en muchos aspectos, y en particular del teatro. Y los actores de teatro griegos solían usar una máscara. Y con esa máscara, o usaban diferentes máscaras, y con esas máscaras, un mismo actor representaba diferentes papeles, diferentes personajes. Entonces, el mismo actor era un hombre, era una mujer, era un niño, era el malo, era el bueno, podía hacer varias cosas a la vez. Y para representar a cada personaje diferente se ponía una máscara. Y le decían hipócrita. Pero no ofendiéndolo, no hablando de su carácter, sino hablando simplemente del hecho de que usaba una máscara para representar diferentes personajes. Pero la palabra hipócrita para nosotros ha llegado a significar lo que hoy nosotros sabemos. Cuando una persona se pone una máscara tratando de imitar, o más bien tratando de aparentar lo que no es, se le dice hipócrita. Pero la idea viene de los griegos de aquel tiempo. Pablo está usando esa idea y está diciendo el amor ágape no es como los actores de teatro, no es una obra de teatro. El amor ágape es sin hipocresía. Dice algo más del amor ágape: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué está conectando el amor ágape con lo bueno? Y está diciendo que el amor ágape no solamente sigue lo bueno, sino que el amor ágape aborrece lo malo. Así que son dos cosas del amor ágape, relacionadas con lo malo y con lo bueno. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Eso se reenfatiza en el versículo 17, donde dice Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y luego en el versículo 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ustedes se dan cuenta, en el verso 9, en el verso 17 y en el verso 21, el apóstol San Pablo usa lo malo y lo bueno. En el verso 9 dice que el amor ágape aborrece lo malo. En el verso 17 dice que el amor ágape no usa lo malo como un recurso. Porque dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, el amor ágape no usa lo malo para pagar. Y en el verso número 21 dice que el amor ágape no es vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. Así que el amor ágape tiene estas dos características. Es sin fingimiento, sincero. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Esa es la característica del amor ágape. No es fingido, es sincero. No es con hipocresía, es verdadero. Segundo, el amor ágape aborrece lo malo. Aborrece lo malo. El apóstol San Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde habla acerca del amor, dice que el amor ágape no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, nunca deja de ser. El amor ágape, el amor de Dios, el amor del cual el apóstol San Pablo está hablando acá, al que nos está invitando, es un amor que aborrece lo malo. Y no solamente aborrece lo malo, sino que sigue lo bueno. Y lo bueno en la Biblia, hermano, especialmente en el Nuevo Testamento, son los frutos del Espíritu. Lo malo en el Nuevo Testamento son las obras de la carne. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Gálatas. Vengan por favor al libro de Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 6. Dice en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu produce lo bueno. Gálatas capítulo 5, 16. Perdón. Gálatas 5, 16. Gracias por las expresiones de asombro. De confusión. Ok. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, el Espíritu es el que produce lo bueno. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es la que produce lo malo. O sea que cuando Pablo está diciendo, el amor es sin fingimiento, aborrecer lo malo, aborrecer las obras de la carne, seguir lo bueno, seguir los frutos del Espíritu. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Y aquí lo dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, esto quiere decir que en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que ha conocido la misericordia de Dios, que tiene el amor ágape en su corazón, hay una lucha constante. Una lucha en la cual su corazón aborrece lo malo y sigue lo bueno. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el verso 17 de Gálatas 5 que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La persona que tiene el amor ágape quiere hacer lo bueno, quiere seguir los frutos del Espíritu. Pero siempre esa naturaleza vieja nos invita a hacer lo malo. Hay una lucha. Pablo hace una lista, nos ofrece una lista acá en el verso 19 de Gálatas 5 de las cosas malas de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia es una clase de inmundicia, de impureza carnal, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquier idólatra, cualquier adúltero, cualquier fornicario, cualquier impuro, el que practica eso, el que no aborrece eso, no tiene el amor ágape en su corazón. y no va a heredar el reino de Dios, no va para el cielo, no va a tener vida eterna, va a tener condenación eterna, no conoce la misericordia de Dios. Por eso es que ese consejo de la morágape es para los que conocen la misericordia de Dios. Si tú no conoces la misericordia de Dios, tú no vas para el cielo, tú no eres salvo. No eres salvo, porque no aborreces lo malo, amas lo malo, quizás de una manera disimulada, pero amas lo malo. Y no solamente amas lo malo, no puedes producir lo bueno. Pero recuerden, lo bueno en la Biblia no es lo bueno que nosotros producimos, porque nosotros no producimos nada bueno, es lo bueno que produce el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu. En el verso número 22, el apóstol Pablo habla de ese fruto. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que cuando Pablo define el amor ágape, lo define como un amor sin fingimiento, un amor que aborrece lo malo, un amor que sigue lo bueno. El amor ágape. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, este amor ágape no es el amor que concibe la gente comúnmente en nuestros días. Y siempre ha sido así. La gente no conoce el amor de Dios. El amor, de hecho, el amor ágape, yo he mencionado el amor ágape, pero la palabra ágape es importante comprenderla. Es una palabra griega que no tiene una traducción literal al español. La palabra amor para los griegos, la más común que ellos usaban era la palabra Filadelfia, que es una clase de amor natural. Y tenían otras cuantas palabras para el amor también. Tenían otra palabra, Eros. Eso no tiene nada que ver realmente con el amor, pero ellas la usaban para definir el amor. Es el deseo físico por otra persona o por algo. De hecho, hoy en nuestros días, ese es el concepto que la gente tiene del amor. Cuando alguien dice, yo te amo, lo que está diciendo es, yo tengo deseos físicos de estar contigo. Usualmente, esas canciones románticas no son más que canciones eróticas. La mayoría de ellas. Entonces, el mundo concibe el amor de una manera sexual o de una manera sentimental. Y es lamentable que muchos cristianos también así describen el amor o definen el amor. Pablo nos está llamando al amor ágape, el amor sin fingimiento, que aborrece el pecado y que ama lo bueno, que ama los frutos del Espíritu, que busca los frutos del Espíritu, que no es vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. Que no paga mal por mal, sino que siempre busca lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado, porque Cristo, cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor ágape. Dice un escritor llamado J.E. Packer, acerca de esta palabra ágape. Dice, la palabra griega ágape parece haber sido prácticamente una palabra inventada por los cristianos. Aunque la palabra ya existía, la palabra ágape ya existía, pero los griegos no la usaban comúnmente. Los cristianos, especialmente los apóstoles y Pablo, la comenzó a usar de una manera abundante para describir el amor de los cristianos. Entonces dice Packer, esta palabra parece haber sido prácticamente una palabra inventada por los cristianos, una nueva palabra para una cosa nueva. Aparte de las aproximadamente 20 veces que aparece en el Antiguo Testamento griego, Esta palabra era casi inexistente antes de que se escribiese el Nuevo Testamento. Toma su significado directamente de la revelación de Dios en Cristo. El amor ágape no es una forma de afecto natural, es un fruto sobrenatural del Espíritu. Es un asunto más de la voluntad que de los sentimientos, porque nos llama a amar aún a aquella gente que nos disgusta o que nos hace daño. Este amor es el elemento básico de la semejanza a Cristo. La otra palabra que existe para el amor, generalmente en los días de los griegos y hoy día, es la palabra fileo, o Filadelfia, o fileo. Pero noten ustedes la diferencia entre fileo y ágape. Ágape se puede describir de esa manera. Ágape es cuando alguien dice, yo he decidido amar por amor a Dios. Fileo es cuando alguien dice, no puedo evitar amarte, porque eres muy hermosa, por ejemplo, o porque tú eres mi hijo, o porque tú eres mi mamá, o porque nos llevamos tan bien, por muchas razones, ¿verdad? Ese es el amor humano, cuando una persona dice, yo no puedo evitar amar. Yo veo a mi esposa, ella no puede evitar amar a sus hijos, en cuanto ellos llaman, hermano, ella se derrite. A mí también me pasa lo mismo, pero de otra manera. Pero todas las mamás son así, no pueden evitar amar a sus hijos, ¿verdad? Especialmente cuando viven lejos y uno quiere estar en comunicación con ellos, y a veces pasan semanas y no habla con ellos, de repente... Uno no puede evitar tener ese amor hacia ciertas personas. Ese es un amor fileo, filial. Pero el amor ágape no es el amor que no puede evitar, es el amor que decide amar. Como Dios decidió amarnos a nosotros. Aunque no éramos dignos de amar, ni había nada que amar en nosotros. Dios determinó amarnos. Por eso el apóstol San Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos amó. Y el apóstol Pablo dice, ustedes deben de imitar a Dios. Así como Dios nos amó, ustedes son hijos amados, ahora imiten a Dios. Efesios 5:1. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo en olor fragante. De manera que este versículo nos está invitando, hermanos, a que nosotros aprendamos a amar sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. El amor ágape. Ahora, del versículo 10 hasta el versículo 16, encontramos... lo que es el amor o la manifestación o cómo debe manifestarse este amor ágape para con los santos, para con los creyentes. ¿Cómo se debe manifestar ese amor en la iglesia con nuestros hermanos, unos con otros? A ese amor nos llama Pablo, a ese amor nos llama Dios a través de Pablo, el amor ágape. Y nos dice cómo debemos de practicar ese amor con nuestros hermanos. Posteriormente, el verso 17 y el verso 18 nos dice cómo debemos de practicar ese amor con la gente extraña. Y en el verso 19 al 21 nos dice cómo debemos de practicar ese amor para con nuestros enemigos. Porque también a los enemigos debemos de amarlos con ese amor. Ahora, noten ustedes, como ya lo dijimos, este no es un amor natural, no es un amor sentimental, es un amor que proviene de Dios. Su característica es que no es fingido, aborrece lo malo, sigue lo bueno, no es vencido por lo malo, no usa lo malo, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esa es la característica de este amor. pero esencialmente es un amor que brota como resultado del amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Por eso este amor no lo conoce el mundo, no lo conoce la gente que no tiene vida eterna, la gente que no se ha arrepentido, las personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no han recibido el perdón de sus pecados, que no se han humillado frente a la cruz, que no han reconocido la miseria de su condición y han ido a Cristo a recibir salvación eterna. No conocen ese amor, no lo conocen. Conocen otros tipos de amor. Amores muy apasionados, amores muy intensos, amores muy grandes. Amor por su hijo, por su padre, por su hermano, por sus amigos, por su novio, por su esposo. Pero este amor, ágape, es un amor diferente. Es el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Pablo nos da instrucciones de cómo nosotros debemos expresar, manifestar y practicar este amor. Verso 10, leamos, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si pudiéramos catalogar todo esto que el apóstol Pablo nos dice acá, hermano, como dice Matthew Henry lo cataloga. Matthew Henry es un escritor puritano del siglo XVII. Él cataloga todo esto como amor afectuoso, amor respetuoso, amor diligente, amor generoso, amor sensitivo, amor condescendiente. Porque todo lo que Pablo está aquí mostrando, hermano, es ese tipo de actitudes en el amor. Él toca aquí varios aspectos de la vida congregacional, porque está hablando de la vida congregacional, de la vida de relación con los otros miembros de una congregación cristiana. Y habla, por ejemplo, en el versículo número 10, del amor en general, y dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, noten ustedes que Pablo ahora introduce lo que yo mencioné hace un momento. El amor filial, el amor fraternal. Ya hablamos del amor ágape y dijimos que existe también el amor fileo. Cuando ustedes escuchen alguna palabra que comienza con filo, eso quiere decir amor. Por ejemplo, filosofía, eso quiere decir amor a la sabiduría. O si escuchan filántropo. Filántropo, quiere decir amor a los hombres. Cuando se dice, este es un filántropo, usualmente es un millonario que da $1,000,000 para una universidad. Y dicen, este es un filántropo, porque dio de su dinero para promover la educación. Si cada vez que ustedes escuchen una palabra con ese término, filo, quiere decir amor. Entonces, cuando el apóstol San Pablo dice acá en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, es el amor filo, el amor de hermano, el amor sentimental. Quiere decir que el apóstol San Pablo, aunque está hablando del amor ágape, nos está invitando a que nosotros practiquemos el amor ágape con sentimiento. Que practiquemos el amor ágape con afecto. ¿Verdad? ¿Qué les parece a ustedes si un esposo llega a casa y dice, le voy a comprar unas flores a mi esposa para ponerla contenta? Y compra las flores, llega a la casa, la esposa le abre la puerta y le dice, traje unas flores. Y sigue, ¿verdad? Se pone a ver el partido. No le hace caso. Le dio las flores. Y la esposa
se pone a llorar y el hombre le reclama que nunca está contenta con nada. Te traje flores. Tiene que haber afecto. Tiene que haber una demostración emocional, personal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nos está invitando a que nosotros practiquemos el amor ágape, pero de una manera afectuosa. Que seamos afectuosos los unos con los otros. Nosotros los seres humanos fuimos diseñados de tal manera, hermano, que una palmadita en la espalda, un pequeño abrazo, una mirada, un gesto, una llamada, nos hace tanto bien. Un gesto pequeño nos hace tanto bien. Lo necesitamos. Una sonrisa. Es tan valiosa. Pablo está diciendo, verso 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Como diciéndonos, demuestren el amor que se tienen el uno al otro. Demuéstrenlo. De una manera emocional. De una manera afectiva. En cuanto a honra. Él habla de la honra. O sea, reconocer a la otra persona, prefiriendo los unos a los otros. Un poquito difícil de interpretar eso, hermano, pero parece ser que lo que Pablo está queriendo decir allí es que nosotros aprendamos a honrar a las demás personas antes de que ellas nos quieran honrar a nosotros, o a honrarlas de una manera que ellos sepan, hermano, que nosotros no nos pensamos superiores a ellos. Qué desagradable cuando nosotros estamos tratando con una persona y percibimos que esa persona se siente superior a nosotros, ¿verdad? Es desagradable. O cuando alguien proyecta eso, de que está siendo amable porque siente que, pues, para condescender contigo. Pero cuando Pablo dice acá, hermano, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, honrar a cada uno de nuestros hermanos. Primero, nosotros debemos de aprender a honrarnos porque somos hechos a la imagen de Dios. Aún a los inconversos debemos de honrarlos porque son personas hechas a la imagen de Dios. Ellos tienen la imagen de Dios, aunque contaminada por el pecado, pero lo conservan, son criaturas de Dios. Y eso ya es motivo para honrarlos. ¿Cuánto más al pueblo de Dios, a los santos? En el verso 11, Pablo habla de lo que requiere diligencia. Estas cosas requieren diligencia. Que nosotros honremos a nuestros hermanos, que nosotros seamos afectivos hacia nuestros hermanos. Eso requiere diligencia. Y dice Pablo, no perezosos. Si algo es importante, debemos de hacerlo con buen ánimo. No con pereza. Y aquí, hermanos, Pablo aquí está tocando uno de los pecados en los cuales nosotros caemos con más frecuencia. Y es el pecado de la negligencia, el pecado de no hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, aunque no pecamos de otra manera, pero estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Como esto que Pablo está diciendo, honrar a nuestros hermanos, mostrarles afecto fraternal. Si requiere diligencia, dice Pablo, no debemos ser perezosos en eso. Y por eso yo les digo a ustedes, hermanos, nosotros debemos de estar atentos siempre a todas las personas. Debemos de hacernos el hábito de saludar a las personas afectuosamente, de buscar a las personas, especialmente aquellas con las cuales no nos relacionamos mucho, de tratar de aprendernos hasta donde nos dé nuestra memoria, hermano, aunque nos falle, de aprendernos el nombre de las personas, de saludar a los niños, de ver los rostros de las personas nuevas, ser diligentes, no ser perezosos. Pablo también habla del espíritu. en espíritu, dice, fervientes. Aquí está hablando de nuestra condición espiritual. La palabra ferviente quiere decir ardiente, que está encendido en llama, en espíritu. En cuanto a vuestro estado espiritual, debe de mantenerse la llama ardiente. Y en cuanto al Señor, deben mantenerse sirviéndolo. Estoy leyendo el verso número 11. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al Señor hay que estarlo sirviendo. Pero hay que servirlo fervientemente. Como encendidos por una llama. Una llama que viene de nuestro hombre interior. Y debemos ser diligentes, no perezosos. Y una manera de servir al Señor, hermano, es honrando a nuestros hermanos y amándolos. Amándolos. Hay hermanos que son tan expresivos en su amor, hermano. Y esa gente, los que son expresivos en su amor, reciben el amor de muchas otras personas. Dice el libro de Proverbios que el que quiere amigos debe demostrarse amigo. Si tú quieres amigos, debes de ser amigable. Pero si no eres amigable y siempre estás por ahí en un rincón, nunca hablas con nadie, nunca te atreves a hablarle a nadie, pues nadie te va a hablar. Alguien te va a tener miedo. Va a pensar que eres arrogante o que no le cae bien a la gente. Cada uno recibe lo que siembra. Como aquella vieja historia que le he contado 100 veces, pero va a ser la 101 ahora. De aquel hombre que llega a un pueblo y pregunta, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dicen, ¿cómo era la gente del pueblo donde usted viene? Ah, esa gente era desagradable, era una gente, yo por eso me vine, ya no aguantaba. Y entonces le dicen, bueno, la gente aquí es igualita. Y llega otro hombre y hace la misma pregunta, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dicen, ¿y cómo era la gente del pueblo donde usted venía? Ah, era una gente preciosa, yo me vine llorando, me despidieron, y yo no hubiese querido venirme de allá. Había una buena amistad entre todos. Y le dicen, la gente de aquí es así, igual. Lo que le estaban transmitiendo a aquel hombre es que nosotros, hermanos, recibimos lo que sembramos. Como nosotros somos, esa respuesta vamos a recibir. Eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo aquí. Seamos diligentes en estas cosas, en honrar, en amar fraternalmente. No seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu, que nuestra vida espiritual se mantenga sana. Sirvamos al Señor. Sirviendo a los santos, servimos al Señor. Algunos piensan servir al Señor, pero cuando piensan en servir al Señor, piensan pararse detrás de un púlpito, preguntar, pregonar, andar en las calles predicando a la gente, lo cual también se debe hacer, hermano. Pero no se ocupan de amar, de ser fervorosos en su amor, de honrar al pueblo de Dios. Es por eso, hermano, que los apóstoles cuando andaban buscando diáconos, y eso andamos buscando nosotros aquí en esta iglesia también, lo necesitamos. Ellos buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría y de buen testimonio. Es decir, que la gente hablara bien de ellos, que tuviera buen concepto de ellos, que fueran ejemplares, que fueran fervorosos en espíritu y que tuvieran entendimiento de la palabra de Dios y de cómo aplicarla a su vida y a la vida de otros. Eso parece fácil, pero no, hermano. Escasean hombres como esos. Es lo que Pablo está hablando acá. Por eso decimos, hermano, que esto es un manual del amor ágape. Luego, en el versículo número 12, dice que en cuanto a la esperanza, aquí está hablando de la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que un día vamos a morir y vamos al cielo, de que no vamos a ir al infierno, que no vamos a ser condenados, la esperanza de que tenemos, hermanos, salvación y perdón de pecados. En cuanto a la esperanza, gozosos, dice Pablo, gozosos en la esperanza, gozosos de que un día esto se va a terminar, pero tenemos una casa no hecha de manos, allá en los cielos, gozosos en la esperanza, gozosos de la vida eterna. En cuanto a la tribulación, o sea, los sufrimientos sufridos, porque a todos nos toca la tribulación. La palabra sufrido aquí se usa para denotar la capacidad de soportar la tribulación. Sufridos en la tribulación quiere decir que en la tribulación nosotros debemos de soportar, estar someternos a esas situaciones difíciles que cada uno de nosotros atraviesa, hermano. No sea que nosotros terminemos pensando que lo que a nosotros nos pasa es peor que lo que le pasa a todos los demás. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo, nosotros tenemos el amor ágape nos enseña a sufrir también. Nos enseña a sufrir de una manera espiritual, con esperanza. Y luego, en el verso 12, habla de la oración. Dice que en cuanto a la oración, debemos ser constantes. Carlos acaba de decirnos, cuando estaba aquí, que tenemos un servicio de oración. Tenemos un servicio de oración todos los miércoles. Yo sé, hermano, que muchos no pueden ir, pero pueden ir. Si no pueden ir siempre, pueden ir algunas veces. Las veces que puedan, deben de estar allí. Y algunos pueden ir siempre y probablemente han decidido no ir. Deben de estar allí. Debemos de ser constantes en la oración. Eso, hermano, es algo que enciende nuestro amor y cultiva el amor ágape. Es orar juntos. También la oración privada es importante. Y la oración familiar y la oración en la iglesia. La oración, dice, constantes. En el verso 13 habla de las necesidades de los santos. Seguramente, hermano, en aquel tiempo el apóstol San Pablo estaba haciendo aquí referencia a situaciones particulares que se vivían en los días que él escribió esta carta, que eran tiempos de mucha persecución, de mucha dificultad económica, financiera. Y había muchos hermanos necesitados, verdaderamente necesitados. Y Pablo dice, en cuanto a las necesidades de los santos, debemos compartir con ellos. Cuando nosotros sepamos de una necesidad, nosotros debemos de ofrecernos para apoyar a este hermano, a esta hermana. Cuando alguien esté enfermo, nosotros debemos de estar atentos a esa persona. No debemos de esperar que solo los diáconos o el pastor. Todos nosotros debemos de estar atentos los unos a los otros. Cuando alguien esté necesitado, debemos meter nuestra mano en el bolsillo y ayudar a esa persona. A los pobres. Y aquí está hablando en particular de los santos. Puesto, esto se extiende a todos, pero aquí está hablando particular de los santos, porque está hablando de la vida, de cómo practicar el amor ágape en la congregación. Luego, en el versículo 13, habla de la hospitalidad, practicando la hospitalidad. Hospitalidad quiere decir estar dispuestos a compartir nuestra casa, nuestras posesiones con otras personas extrañas a nuestra familia. Porque si nosotros tenemos a nuestros hijos en un cuarto y les damos una cama y les damos abrigo y viven allí y comen allí, eso no es hospitalidad. Hospitalidad es cuando lo practicamos con una persona que no forma parte de nuestra familia o de nuestra casa. Hay una palabra griega para eso, filoxenia. ¿Se dieron cuenta que ahí está filo? Les hablé de filo hace un momento, filo, amor. Y xenia quiere decir extraños. Hoy se usa ese término, hermano. Cuando se habla de migración, dice, esta persona es xenofóbica. ¿Ya han oído ustedes esa palabra? Xenofóbico. Quiere decir una persona que no le gusta a la gente extraña. Usualmente los xenofóbicos se ponen mal cuando ven a alguien diferente a ellos, de diferente piel, de diferente color, con diferente acento, con diferente cultura. ¿Ve? Pero Pablo está diciendo aquí lo contrario, que nosotros no debemos de ser xenofóbicos, sino filoxénicos. Porque xenofóbico, xeno quiere decir extraño, y fobia quiere decir disgusto, ¿verdad? Sagrado. Nosotros no debemos tenerle fobia a la gente extraña, debemos de amar a la gente extraña. Y dentro de las medidas de nuestras capacidades, hermanos, debemos de estar dispuestos a tener gente en nuestra casa. Si tú puedes disponer de un poquito de dinero adicional para hacer una comida, invitar a hermanos que, con los que no te relacionas, tráelos a tu casa y dile, hermano, ven a casa, yo quisiera que habláramos y nos pues, pasemos un tiempo juntos. O aquí mismo, con la gente extraña, ser hospitalarios. ¿Qué dice? La hospitalidad, practicando la hospitalidad, practicando. En verso 14, habla de los que nos persiguen, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Curioso, hermano, porque Pablo, más adelante, en los versículos 18 en adelante, habla de los enemigos. Pero aquí no está hablando de enemigos, está hablando de los hermanos. Pero en medio de esta discusión o de esta descripción de la vida congregacional, está escribiendo la vida congregacional, de repente habla de los que nos persiguen. Porque sucede, hermano, que en la iglesia súbitamente pueden suceder cosas desagradables también entre hermano y hermana, entre hermana y hermana. Así que si hay en la iglesia alguien que te persigue, alguien que a quien no le caes muy bien por X o Y razón, una persona que hay un problema por allí en la iglesia, dice bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es una expresión general que se puede aplicar a todo el mundo, pero podemos, hermano, aplicarla aún a la vida de la iglesia. En el verso número 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es a lo que se refería Matthew Henry cuando decía que el amor debe ser un amor sensitivo. Con los que se gozan, con los que se alegran, a los que les va bien, que tienen éxito, que prosperan, que tienen una buena noticia, debemos de alegrarnos con ellos. Y a los que les va mal, que están sufriendo, que han fracasado, tienen dolor y situaciones difíciles, debemos llorar con ellos. En el verso 16, dice Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Aquí está hablando de la gente humilde en la iglesia. Debemos de asociarnos con ellos, con las personas que quizás son más tímidas, que tienen menos recursos o menos tiempo de estar entre nosotros, que tienen cualquier otra privación de cualquier tipo, debemos, dice, asociarnos con esas personas. Porque esa es parte de la práctica del amor ágape. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso número 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El amor ágape, hermano, no es jactancioso y no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se considera sabio en su propia opinión. A eso es a lo que el apóstol San Juan se refería en la primera carta en el capítulo 4, cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Por supuesto, aquí él está hablando de el amor ágape. Todo aquel que ama de esta manera, todo aquel que ama con este amor afectuoso, respetuoso, diligente, generoso, sensitivo, condescendiente, indulgente. Todo aquel que ama así es de Dios y conoce a Dios. El que no ama así no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la clase de amor que Dios tiene. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el apóstol Juan dice: amados, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor ágape de Dios. No el amor sentimental. No el amor físico. No el amor conveniente. El amor ágape. El amor de Dios. Mi pregunta esta tarde, si tú no tienes ese amor, ¿es qué vas a hacer? Si todos los amores que tú encuentres en esta tierra se van a disipar. Todos los amores en esta tierra nos pueden hacer daño. ¿Sabes que algunas de las heridas más profundas que llevan los seres humanos en esta tierra se las han provocado sus padres, sus esposos o sus hijos? Algunas de las amarguras más terribles y espantosas, de las heridas más graves, las provocan otros seres humanos a los cuales nosotros amamos mucho y nos han fallado. Los hombres siempre fallan y cuando amamos nos exponemos. Pero precisamente por eso el Señor nos manda a amar de esa manera. Porque este no es un amor que anda buscando satisfacción. Este es un amor que es una respuesta al amor que Dios nos tuvo. De manera que si nosotros damos ese amor y nos fallan y nos hacen daño, hermano, nosotros no vamos a ser dañados. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en lo que vamos a predicar la próxima semana. ¿Cómo es que el amor verdadero busca lo bueno, aborrece lo malo, no es vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal? El amor ágape no es un amor que nace de mi corazón, hermano. Ese amor no lo tengo yo de mí mismo. Ese amor no es un amor que nace de tu corazón. Ese amor nace de Dios. Es el amor que Cristo mostró muriendo por los suyos. Y si tú reconoces tu necesidad y tu pecado, tienes que venir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, yo quiero ese amor, quiero conocer ese amor, quiero conocer esa misericordia y quiero vivir ese amor. Porque sin ese amor vas a perecer eternamente. No solo en esta vida, no vas a vivir en la vida plena, sino en la vida eterna. Vas a ser condenado.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos, o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.